Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukillari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el escritor colombiano Hans Trujillo. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukillari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.pukillari.com. Pukillari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Pukillari Editores, Aldía Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Amigos de Primera Persona, estamos con Hans Trujillo. Hans es de Colombia, nos está llamando desde Florida y vamos a hablar acerca de su obra narrativa. Hans, bienvenido a Primera Persona.
Hola Dani, muchas gracias y bueno, encantado de estar en tu programa.
Igualmente, nos da mucha curiosidad tu obra. Hans, convérsanos un poco acerca de ti, quién eres, cómo empezaste con el tema de la escritura, la narrativa.
Gracias. Pues mira, yo soy colombiano, estudié publicidad y pues bueno, ejerzo mi carrera desde hace más de 25 años. Yo trabajo como creativo publicitario en agencias. Y pues bueno, prácticamente me gano la vida escribiendo, pero siempre he escrito para publicidad, así que pues tenía pues esta vena de escribir desde muy joven, pero nunca me había atrevido a incursionar en el campo literario hasta ahora, cuando escribí esta novela. La verdad, la novela surgió de pues un compilado de ideas y de historias que vine escuchando desde siempre, desde que era niño, con mi abuelo, mi padre, que son grandes como contadores de historias.
Okay.
Y ellos tenían esta facilidad para contar historias de su pueblo, y yo desde niño las fui recopilando en mi cabeza, y hasta que pues bueno, un día decidí comenzar a darles forma y a organizarlas en papel, y así fue como nació Con la Muerte No Se Juega.
¿En qué pueblo vivían tu abuelo, tus padres? ¿Vienen de algún pueblo chico?
Sí, mi padre nació en un pueblo llamado Líbano, que queda en la región del Tolima, en Colombia. De allá era mi abuelo, y pues bueno, mi papá tiene como 6 hermanos, todos viven aún, y se criaron en ese pequeño pueblo, en las montañas. Es un pueblo cafetero en las montañas de Colombia. Entonces, de hecho, la primera vez que escuché hablar de la historia del fotógrafo del pueblo fue de mi abuelo. Mi abuelo nos contaba de niños las historias del fotógrafo del pueblo, que era un señor que llegó al pueblo en los años 40, cuando nadie conocía la fotografía. Entonces se convirtió como en el gurú del pueblo, se convirtió como en la persona más influyente del pueblo. Y él me contaba, pues nos contaba a todos los nietos estas historias, y a mí me parecían fascinantes, ¿no? Entonces, ir recopilando en mi cabeza.
Entonces, parte de lo que estás contando es casi autobiográfico, pero de todas maneras, que pasó en algún pueblo. Y claro, el fotógrafo del pueblo siempre es un personaje, sobre todo en esas épocas en que la fotografía recién iniciaba, ¿no?
Claro, según me contaba mi abuelo, pues cuando este señor llegó y trajo el arte de la fotografía al pueblo, algunos pensaban que era magia, porque les parecía inverosímil ver que su imagen quedaba plasmada en un papel. Entonces muchos lo consideraban como un mago. Entonces, por eso fue que encontré una historia, pues como un hilo conductor de mi historia, trayendo estas anécdotas del fotógrafo que se volvió muy influyente en el pueblo y se volvió prácticamente la persona que terminó conociendo a cada uno de los habitantes del pueblo. Entonces, sí, mi novela es basada en historias que ocurrieron en la vida real, pero yo les di un giro de fantasía y de ficción, ya que pues mi novela es una novela de ficción, ¿no? Tiene relatos fantásticos, tiene personajes que son de fantasía, algunos son fantasmas. Otros, bueno, el personaje principal, el antagonista de la novela es justamente la muerte, que eso sí es netamente invención mía, pero está basado en una historia que podría decirse que es cotidiana y que hace parte de la historia del pueblo de mi abuelo.
Claro. Tú, habiendo empezado y trabajado toda tu vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Como creativo publicitario, ¿qué tan difícil se te hizo pasar bueno, cuando haces creatividad publicitaria son frases, oraciones, slogans, a escribir una novela entera?
Sí, es un proceso que fue bastante orgánico, por decirlo así. La verdad, pues como yo me gano la vida como creativo, a mí todos los días me toca inventarme historias para los comerciales, para los spots de radio, para estas cosas. Entonces, como que el músculo creativo lo tengo bien, bien ejercitado. Entonces, cuando
Claro.
empecé a escribir la novela, pues sobre todo la parte que yo le agregué de ficción, me la encontré pues relativamente orgánica de hacer, porque no sé, se me facilitó mucho. Creo que mi trabajo, tengo que decir que ayudó pues para que la novela tuviera todos estos matices de fantasía que tiene.
Pero el tema de la longitud no se te hizo difícil tener que escribir párrafos, páginas, capítulos comparado a lo pequeño que tiene que ser un comercial.
Sí, Ani, eso sí fue lo que yo diría que más trabajo me costó, porque tiene razón, uno en publicidad escribe cosas muy cortas y muy puntuales. Uno no pasa del comercial de 30 segundos o de radio de 60 minutos, de 60 segundos. Entonces, escribir un texto de 200 páginas y más ya requiere sobre todo requiere mucha disciplina. Una de las lecciones que aprendí en este ejercicio que hice literario es que un escritor debe tener, yo diría, 50% talento para escribir y el otro 50% es disciplina.
Así es. ¿Cómo dividías tu tiempo?
Bueno, pues yo justamente me impuse una disciplina. Yo comenzaba a escribir muy temprano antes de irme a trabajar. Le dedicaba una hora en casa por la mañana muy temprano a escribir. Uh-huh. Y después, cuando terminaba mi trabajo a las 6 de la tarde, me quedaba en la oficina una hora, hora y media escribiendo. Y los fines de semana también mínimo 2 horas le dedicaba a escribir. Y así fue como logré pues sacar la historia, porque yo pienso que cuando uno no tiene la disciplina es muy complicado, porque te puedes sentar 8 horas y escribir 20 páginas, pero si luego sueltas eso por 2 meses, nunca vas a terminarlo. Tienes que imponerte disciplina y obligarte siquiera una hora al día a escribir. Así no te saca nada.
Yo sí, generalmente le digo a la gente eso mismo, 2 páginas al día mínimo, eso es lo que tienes que escribir, porque en verdad es muy difícil, sobre todo en el tema de novela, retomar la historia.
No, claro, y uno va perdiendo el tempo, ¿no? Entonces es muy importante uno tener, que no perder la inspiración. Y no, yo te digo, había días en que yo me sentaba y no me salía más de un párrafo, pero no importaba, o sea, porque al otro día yo sabía que me iba a sentar y me iban a salir 3 páginas. Entonces hay que tener esa disciplina y como de esa autoimposición de escribir para tener éxito.
Exacto, soy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuánto tiempo te demoró escribir esta novela? Por ser la primera.
Bueno, esta novela, tengo que confesarte, se escribió en 2 etapas. Uh-huh. Yo, la primera vez que me senté a escribir la novela fue hace alrededor de 10 años, 12 años, y la escribí completa, pero yo la escribí a manera de guión, porque yo siempre la historia me la imaginé como una película.
Ajá.
Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza, y basado pues en mi experiencia y pues en lo que sentí que era lo correcto, entonces me senté y escribí la historia a manera de guión. Esto fue hace 12 años más o menos, escribí el guión, creé a un par de directores, lo traté de mover con un par de productoras, todos coincidían en que la historia les encantaba, pero no pasó de ahí. Entonces eso me desilusionó un poco.
Así es.
Y cogí el guión y lo guardé por 12 años. Entonces hasta hace 2 años más o menos, que tuve la fortuna de conocer a través de un amigo, conocí al presidente de editorial Oveja Negra en Colombia. Uh-huh. Y él leyó el guión y fue él quien me motivó y me puso el reto de traspasar el guión a obra literaria.
Yeah.
Me costó 1 año, o sea, me tardé 1 año en pasar de guión a obra literaria.
Es que es muy diferente.
Es totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente, porque un guión es muy técnico. En un guión tú solamente pones descripción y diálogo. Descripción.
Así es.
La descripción es plana, básica, sin ningún tipo de adorno. Ya cuando vas a escribir un libro tienes que tener en cuenta pues una riqueza del lenguaje, unos modismos, un tiempo, y pues es muy, muy, muy distinto, muy distinto.
Claro, cuando lo pasas al libro, el lector tiene que imaginarse, tienes que darle todos los materiales para que se puedan imaginar lo que les estás diciendo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Definitivamente, mientras que guión es simplemente una guía para armar una película de cine, pero se le va poniendo otras cosas y qué sé yo, y lo estás trabajando con gente para que ellos puedan lograr tu visión. Con el lector tiene solamente unas cuantas páginas para convencerlos de que sigan leyendo el libro.
Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, en el libro, si tú no mantienes una riqueza de lenguaje, si tú no mantienes un tempo adecuado, unos giros de drama en el punto preciso, pues la gente simplemente suelta el libro y así deja de entonces es un ejercicio muy diferente, pero igualmente excitante. Entonces, uh-huh, que disfrute mucho.
Qué bueno, qué bueno. Ahora cuéntanos un poco más acerca de el libro en sí. El libro, amigos de primera persona, se llama Con la muerte no se juega. Es una novela, la pueden encontrar en Amazon. Pero cuéntanos un poco más desde tu punto de vista de qué trata.
Sí, Ani. Con la muerte no se juega narra las aventuras de un fotógrafo llamado Baudelino Pinto.
Me encanta el nombre.
Son las historias de este fotógrafo que tiene la fortuna y a la vez la desdicha de estar en el momento y el lugar precisos el 9 de abril de 1948 en Bogotá.
Yo siendo peruana no sé de qué se trata. Explícanos.
Okay. Para los que no son colombianos, ese día, el 9 de abril del 48, ocurrió un evento histórico en Colombia, en Bogotá, que fue el asesinato de un caudillo político que muy seguramente iba a ser el próximo presidente del país, y lo asesinaron. Uh-huh. Eso, según los historiadores, eso fue lo que generó o recrudeció la violencia en Colombia que básicamente llenó de sangre a mi país por 60 años. Entonces, todo se originó a raíz de ese día, a raíz del asesinato de ese líder. Entonces, yo parto de este momento histórico, que es muy importante para Colombia, fue realmente un parteaguas en el devenir de mi país. Uh-huh. Pongo a mi personaje ese día en las calles de Bogotá tomando fotos, uh-huh, porque en eso se ganaba la vida, y por cosas del destino se encontró de frente con el caudillo político y presenció cómo lo asesinaban. Entonces, él, dentro de su habilidad como fotógrafo, logró tomar la única foto de el personaje recién fallecido, recién asesinado, pero a su vez le tomó la única foto que se conoce de la muerte, cuando la muerte se estaba llevando el alma del caudillo liberal. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso, la muerte lo convierte en su enemigo y lo comienza a perseguir durante toda la historia.
Oh, okay.
Esto a que el fotógrafo tenga que huir de Bogotá y esconderse en un pueblo cafetero en las montañas de Colombia, y ahí comienza a rehacer su vida. Ahí monta su estudio fotográfico, conoce a su mujer, se enamora de ella y, pues bueno, forma una familia y comienza la leyenda del fotógrafo en este pueblo. La historia tiene otras arandelas que son fascinantes, que no quiero contarlas para no destapar el...
Claro. Okay.
Para hacer corta la historia, al final la muerte termina llegando al pueblo para llevarse el alma del fotógrafo. Entonces a él no le queda otro remedio que enfrentar a la muerte. Uh-huh. Y lo enfrascan en un duelo que desencadena el final de la historia.
Ya, ya. Es bastante interesante.
Tampoco te lo voy a contar porque...
No, no.
Porque espero que la leas.
No, le he empezado a leer, y sí, me enganchó, a pesar de que no sé nada de ese tema, pero entiendo que ese es simplemente el detonante, ¿no? Ese día de abril, para tú empezar una cosa de ficción. Este señor, el fotógrafo, Hay una, ¿alguien tomó una foto de este caudillo cuando murió?
No, fíjate que las fotos de archivo que existen sobre la muerte de Gaitán son todas cuando él ya está en la morgue, cuando está recién asesinado, recién pues, fallecido. De hecho, hay unas fotos muy famosas que son el cadáver de él y todos los médicos que trataron de salvarle la vida al lado de él. No hay ninguna foto del caudillo asesinado en la calle.
Ya,
Esa...
o sea que todo eso es ficción.
Todo eso es ficción. Todo en un hecho histórico, pero obviamente le agrego una dosis de ficción que son pues de mi autoría.
Claro. No, a mí me encanta eso. Yo tengo varios libros que son ese mismo estilo, ¿no? Que agarras un hecho histórico o algo que realmente pasó y luego creas toda una historia alrededor de eso.
Claro, le das la vuelta.
Ah,
Sí.
exactamente. La parte en donde la muerte lo persigue y qué sé yo, ¿esto viene a ser realismo mágico desde tu punto de vista?
Bueno, te cuento que varias personas me han hecho pues ese comentario. Muchos de los que leen mi historia dicen que les recuerda mucho las historias de Gabo y que sienten mucho el realismo mágico. Yo la verdad no me atrevo a compararme o a decir que mi historia es realismo mágico porque siento que eso es una marca registrada del Nobel. Pero siendo él mi principal inspirador y la persona que más influyó a nivel literario en mi vida, porque pues soy admirador profundo de Gabriel García Márquez y conozco toda su obra. Y pues bueno, siento que esta historia, pues que el estilo literario que trato de hacer lo hago inspirado en Gabriel García Márquez. Pero no me atrevo a decir que es realismo mágico. Para mí, pues es simplemente es una historia costumbrista que relata las aventuras de esta persona y que tiene una carga de ficción que como que embeleza la historia.
Claro. Está bien, no te quise poner en una situación. Simplemente me parecía que tenía los ingredientes como para decir que tiene algo de realismo mágico. No,
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 gracias.
no que es igual a Gabriel García Márquez. Está bien. Bueno, ahora que ya está publicada esa primera novela, ¿no? Y siempre es la más difícil de sacar adelante. ¿Ya tienes otras que estás escribiendo o en las que estás pensando?
Uy, pues imagínate, Ani, que yo siento que la obra más difícil es la segunda.
Oh. Ven, sí puedo ver tu punto de vista. Sí puedo, porque la gente te lo pide después, ¿no?
Claro, hay una escritora norteamericana muy famosa, se llama Elizabeth Gilbert, fue la que escribió este super bestseller que vendió de copias, que fue esto de Eat, Pray, Love. Ella tiene una frase que me parece que es muy real, que es muy cierta. Ella dice que el libro más difícil para cualquier autor es el segundo, porque en el primero nadie espera que tú eres escritor, o sea, nadie,
¿Verdad?
hay expectativas. Mientras que en el segundo ya la gente está esperando con qué vas a salir, ya las expectativas están muy grandes y ya tienes un grupo de lectores que te está esperando. Entonces la presión para el escritor es mucho más y lo
Y
estoy viviendo en carne propia.
claro, vaya a ser que no tengas ninguna idea después del primer libro, puede pasar, y ese es como un miedo que hay siempre en los escritores, ¿no? que ya no tengas, ya se acabaron. Esa fue toda la idea que ibas a tener en toda tu vida. Y la otra, obvio, lo que me estás diciendo, que la gente ya tiene una expectativa de ti como escritor y de que el libro va a ser incluso mejor que el primero, no tiene que ser mejor.
Claro, entonces es una presión bueno, que es difícil de manejar, pero bueno, hay que manejarla porque pues hay que seguir escribiendo, ¿no? Si nos queremos seguir dedicando a esto, tenemos que seguir y no nos podemos quedar con el primer libro, y en mi caso eso estoy haciendo, ya estoy preparando mi segunda novela, y pues bueno, espero tenerla lista antes de un año para bueno. Para ver si es cierto que es tan difícil el segundo libro.
Vamos a ver la respuesta, la acogida, pero siempre te voy a decir, desde mi punto de vista, yo llevo varias novelas, y te doy la razón, lo de la segunda. Ya uno empieza a escribir porque quiere escribir, ¿no? En algún momento pasas de, ok, quiero complacer a la gente que me está pidiendo, a simplemente quiero complacerme, y ya no tienes tantos obstáculos mentales. Espero que llegues
Bien, qué buen dato y gracias por el consejo, Ani.
ahí. O cuando, bueno, lo peor es cuando ya sabes demasiado y ahí sí tienes obstáculos mentales. ¿No? Porque
Vamos a ver cómo me va con esta segunda. Quiero escribir algo totalmente diferente. De hecho, estoy preparando algo que es más como un thriller. De amor, más, un poco más, es otro tema que quiero explorar y bueno.
¿y de una época más contemporánea o también en el pasado?
Es de la época actual, de hecho tiene mucho que ver con todo este tema de los millennials, del social media, de la era digital y tecnológica. Entonces, es un territorio totalmente nuevo al de con la muerte no se juega y pues bueno, vamos a ver cómo me sale.
Bueno, yo creo que te va a salir muy bien. Sí, yo te aplaudo porque siempre es difícil escribir una novela, publicarla y ponerla ahí afuera y que la gente la lea. Esa es, creo que la parte más difícil es que la gente la lea,
Sí,
¿no?
esa es la parte complicada.
Pero como creativo te enfrentas a crítica todos los días.
Sí, claro. Mi trabajo es eso. Mi trabajo es crítica todo el tiempo. O sea, yo todo lo que hago en mi trabajo está expuesto a que pase por muchos filtros antes de que vea la luz. Tal vez por eso me ha gustado mucho este tema de escribir literatura, porque realmente cuando tú escribes un libro, tú eres el único filtro, tú eres tu propio filtro y tú eres quien decide qué va y qué no va. Eso es una cuestión que disfruto mucho versus mi trabajo, que tiene que pasar por miles de aprobaciones. Entonces, pues es mucho más gratificante este tema de escribir novela.
En lo creativo, definitivamente. Hans, te agradecemos por estar en nuestro programa en primera persona. Amigos, no se olviden, Hans Trujillo, Con la muerte no se juega, lo encuentran en Amazon, en formato tapa blanda y también digital.
Y también para los que viven en Miami, lo pueden encontrar en la librería Altamira, en Altamira Libros, la que queda ahí en Miracle Mile, en la Miracle Mile en Coral Gables.
Y también en Colombia, ¿verdad?
Y en todo Colombia, sí, la
Y en todo
encuentran.
Colombia.
En
A
cualquier
través
libro.
de Oveja Negra. Bueno, amigos, nos despedimos de Hans y con ustedes hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, Ani, y gracias a toda tu audiencia, a los que me escucharon, y bueno, espero que disfruten la novela.
Gracias.
Okay, bye bye.